This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Spanish, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Espagnol, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de español, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
escucha las palabras de agradecimiento de la famosa periodista Catalina Villalba, tras ser galardonada con un premio junto con su equipo.
Ahora continuamos con la presentación de nuestro siguiente premio esta noche. Y el Premio Nacional de Periodismo va para Catalina Villalba y su equipo.
Gracias a todos por este caluroso recibimiento. Me emociona muchísimo. Y gracias al honorable jurado por reconocer nuestro trabajo y darnos el Premio Nacional de Periodismo. Estoy convencida de que la clave para conseguir este premio siempre ha sido trabajar en equipo. Como es sabido, nuestro medio digital es aún muy joven dentro de la red. Pero siempre hemos tenido la convicción de que nuestra labor iba a dar frutos con honestidad y trabajo duro. Desde que estamos en línea, hace apenas un año, nos hemos planteado ser un medio incluyente, en donde todos los pensamientos y todas las ideologías tengan su espacio, sin excepción. Nuestro compromiso con la sociedad tiene que ser continuo e infatigable. Nos debemos a la gente y a nuestro público. La libertad de expresión es nuestra meta como periodistas y estamos dispuestos a defender siempre nuestro derecho a informar. Sabemos que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso pensamos que tenemos la obligación de contarle a la gente lo que pasa, tanto en nuestro país como en el mundo. Pero ante todo, queremos ser la voz de los sin voz y de aquellos que luchan por el bienestar del pueblo. Nuestra ambición como periodistas es informar y ser más tolerantes con los demás, siempre y cuando respeten los derechos de todos. Gracias. Estoy aquí esta noche frente a ustedes recibiendo este premio en representación de todos mis compañeros. Pero me gustaría hacer una mención especial a aquellos colegas que no pueden estar esta noche con nosotros, ya que, como todos los días, están ahí afuera en busca de información que nos ayude a entender el mundo. Y por último, también le dedicamos este premio a los cibernautas, que todas las mañanas nos acompañan y nos ayudan a mejorar nuestro trabajo con sus sugerencias y comentarios. Y por supuesto, queremos reconocer también la labor de los periodistas veteranos de los que tanto hemos aprendido y que son nuestra inspiración. Seguiremos comprometidos con la justicia, la honestidad y la transparencia. Defenderemos las causas de las mayorías y de las minorías, difundiendo siempre la verdad. Muchas gracias y buenas noches. Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Ahora continuamos con la presentación de nuestro siguiente premio esta noche. Y el Premio Nacional de Periodismo va para Catalina Villalba y su equipo.
Gracias a todos por este caluroso recibimiento. Me emociona muchísimo. Y gracias al honorable jurado por reconocer nuestro trabajo y darnos el Premio Nacional de Periodismo. Estoy convencida de que la clave para conseguir este premio siempre ha sido trabajar en equipo. Como es sabido, nuestro medio digital es aún muy joven dentro de la red. Pero siempre hemos tenido la convicción de que nuestra labor iba a dar frutos con honestidad y trabajo duro. Desde que estamos en línea, hace apenas un año, nos hemos planteado ser un medio incluyente, en donde todos los pensamientos y todas las ideologías tengan su espacio, sin excepción. Nuestro compromiso con la sociedad tiene que ser continuo e infatigable. Nos debemos a la gente y a nuestro público. La libertad de expresión es nuestra meta como periodistas y estamos dispuestos a defender siempre nuestro derecho a informar. Sabemos que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso pensamos que tenemos la obligación de contarle a la gente lo que pasa, tanto en nuestro país como en el mundo. Pero ante todo, queremos ser la voz de los sin voz y de aquellos que luchan por el bienestar del pueblo. Nuestra ambición como periodistas es informar y ser más tolerantes con los demás, siempre y cuando respeten los derechos de todos. Gracias. Estoy aquí esta noche frente a ustedes recibiendo este premio en representación de todos mis compañeros. Pero me gustaría hacer una mención especial a aquellos colegas que no pueden estar esta noche con nosotros, ya que, como todos los días, están ahí afuera en busca de información que nos ayude a entender el mundo. Y por último, también le dedicamos este premio a los cibernautas, que todas las mañanas nos acompañan y nos ayudan a mejorar nuestro trabajo con sus sugerencias y comentarios. Y por supuesto, queremos reconocer también la labor de los periodistas veteranos de los que tanto hemos aprendido y que son nuestra inspiración. Seguiremos comprometidos con la justicia, la honestidad y la transparencia. Defenderemos las causas de las mayorías y de las minorías, difundiendo siempre la verdad. Muchas gracias y buenas noches. Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto B. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas. En una emisora de radio se conmemora la figura del ya fallecido Don Pino, un conocido activista en la defensa del medio ambiente.
Muy buenos días, damas y caballeros. Les habla David Flores de Radio Eco desde la ciudad de Guatemala. Hoy se cumple un año de la muerte de uno de los grandes defensores del medio ambiente en nuestro país, el ilustre Don Pino, quien es una leyenda por su inmenso amor a la naturaleza. Tengo aquí a Doña María, viuda de Don Pino, que con gusto responderá algunas preguntas. Bienvenida, Doña María. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme.
¿Qué destacaría usted de la vida de su esposo?
Bueno, Pino fue, ante todo, un hombre de campo que amaba la tierra y la cuidaba mucho. Ya sabe usted la cantidad de campañas de reforestación que Pino lideró por todo el país. Además, fue pionero en promover la rotación de cultivos, impulsó nuevos sistemas de riego en zonas secas y podría mencionar otras grandes iniciativas que ayudaron a preservar nuestra naturaleza.
Así es, tengo entendido que también trató de inculcar en los niños una conciencia ecológica. ¿Cómo lo hacía?
Bueno, mi esposo amaba trabajar con los niños. Por ejemplo, organizó talleres donde se enseñaba a los niños a reciclar, a separar los residuos y a elaborar abono orgánico para las plantas. Y no solo eso, también fomentó la creación de huertos en las escuelas para que los niños aprendan a cuidarlos y cultivarlos.
¡Qué interesante! Ya vemos que la figura de Don Pino da para mucho. Pero ahora tenemos que irnos a publicidad. No se vayan. Volvemos después de los comerciales. Aquí seguimos con Doña María hablando de Don Pino, un personaje tan querido como polémico que, en su defensa de la naturaleza, se enfrentó a muchos desafíos. ¿No es verdad, Doña María?
Así es, David. Él tuvo muchos problemas. En repetidas ocasiones, Pino tuvo que luchar, por ejemplo, contra quienes querían edificar viviendas en plena selva y también se opuso a la excavación de minas y a la perforación de pozos petroleros.
¿Entonces estaba su esposo en contra del progreso?
Para nada. Para Pino, el progreso tenía que implicar bienestar y calidad de vida. Consideraba que no se debían construir edificios o diseñar autos más veloces a costa del ecosistema y en perjuicio de nuestra salud. Para él, el desarrollo tenía que ir de la mano de la protección del medio ambiente.
Sin embargo, muchos culpan a Don Pino de haber frenado el desarrollo de esta zona en los años 80. Tal vez hoy habría más empleos para los jóvenes si las grandes multinacionales hubieran podido asentarse. ¿Está usted de acuerdo con esto?
Claro que no. La conservación del medio ambiente también genera muchos puestos de trabajo. Pino apoyaba el desarrollo a través de pequeñas empresas locales que respeten el medio ambiente y sean sostenibles.
Ya veo, Doña María, que está usted muy en sintonía con las ideas de su esposo. ¿Va a continuar usted con la labor que él comenzó?
Nada me gustaría más, pero los años pesan y ya no puedo. Pero aquí están algunos de esos chicos a los que Pino educó que están dispuestos a seguir su ejemplo. Ellos son nuestra esperanza y de alguna manera Pino vive a través de ellos.
Pues todo el ánimo del mundo, Doña María. Y muchísimas gracias por su atención.
Al contrario, gracias a ustedes.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Muy buenos días, damas y caballeros. Les habla David Flores de Radio Eco desde la ciudad de Guatemala. Hoy se cumple un año de la muerte de uno de los grandes defensores del medio ambiente en nuestro país, el ilustre Don Pino, quien es una leyenda por su inmenso amor a la naturaleza. Tengo aquí a Doña María, viuda de Don Pino, que con gusto responderá algunas preguntas. Bienvenida, Doña María. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días. Gracias a ustedes por invitarme.
¿Qué destacaría usted de la vida de su esposo?
Bueno, Pino fue, ante todo, un hombre de campo que amaba la tierra y la cuidaba mucho. Ya sabe usted la cantidad de campañas de reforestación que Pino lideró por todo el país. Además, fue pionero en promover la rotación de cultivos, impulsó nuevos sistemas de riego en zonas secas y podría mencionar otras grandes iniciativas que ayudaron a preservar nuestra naturaleza.
Así es, tengo entendido que también trató de inculcar en los niños una conciencia ecológica. ¿Cómo lo hacía?
Bueno, mi esposo amaba trabajar con los niños. Por ejemplo, organizó talleres donde se enseñaba a los niños a reciclar, a separar los residuos y a elaborar abono orgánico para las plantas. Y no solo eso, también fomentó la creación de huertos en las escuelas para que los niños aprendan a cuidarlos y cultivarlos.
¡Qué interesante! Ya vemos que la figura de Don Pino da para mucho. Pero ahora tenemos que irnos a publicidad. No se vayan. Volvemos después de los comerciales. Aquí seguimos con Doña María hablando de Don Pino, un personaje tan querido como polémico que, en su defensa de la naturaleza, se enfrentó a muchos desafíos. ¿No es verdad, Doña María?
Así es, David. Él tuvo muchos problemas. En repetidas ocasiones, Pino tuvo que luchar, por ejemplo, contra quienes querían edificar viviendas en plena selva y también se opuso a la excavación de minas y a la perforación de pozos petroleros.
¿Entonces estaba su esposo en contra del progreso?
Para nada. Para Pino, el progreso tenía que implicar bienestar y calidad de vida. Consideraba que no se debían construir edificios o diseñar autos más veloces a costa del ecosistema y en perjuicio de nuestra salud. Para él, el desarrollo tenía que ir de la mano de la protección del medio ambiente.
Sin embargo, muchos culpan a Don Pino de haber frenado el desarrollo de esta zona en los años 80. Tal vez hoy habría más empleos para los jóvenes si las grandes multinacionales hubieran podido asentarse. ¿Está usted de acuerdo con esto?
Claro que no. La conservación del medio ambiente también genera muchos puestos de trabajo. Pino apoyaba el desarrollo a través de pequeñas empresas locales que respeten el medio ambiente y sean sostenibles.
Ya veo, Doña María, que está usted muy en sintonía con las ideas de su esposo. ¿Va a continuar usted con la labor que él comenzó?
Nada me gustaría más, pero los años pesan y ya no puedo. Pero aquí están algunos de esos chicos a los que Pino educó que están dispuestos a seguir su ejemplo. Ellos son nuestra esperanza y de alguna manera Pino vive a través de ellos.
Pues todo el ánimo del mundo, Doña María. Y muchísimas gracias por su atención.
Al contrario, gracias a ustedes.
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto C. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas. Los alumnos de una escuela mexicana asisten a una visita guiada al Museo Artesanal de Querétaro, donde se elaboran las famosas muñecas María.
Buenos días. Son ustedes de la Preparatoria Mixta Los Rosales de la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, señorita. Yo soy el maestro. Tenemos programada una visita guiada para hoy de 10:30 a 12:30 y pues aquí estamos.
¡Qué bueno! Pues bienvenidos a Querétaro y bienvenidos, sobre todo al Museo de la Muñeca Artesanal de Amealco, Tierra de las Muñecas María. Soy Rogelia, su guía de hoy, y estoy aquí para lo que se les ofrezca. Será un placer para mí acompañarlos durante el recorrido y aclararles todas sus dudas.
¡Estupendo! ¿Ya oyeron, chicos? Rogelia será nuestra guía. No olviden que para la próxima clase tendrán que escribir una redacción sobre la visita de hoy, así que tomen buena nota de todo y recuerden que la pregunta más tonta es aquella que no se hace.
¡Ah! ¡Sabia afirmación, señor maestro! Pues si les parece, vamos pasando por aquí a esta sala, por favor. Pasen por aquí. Esta es nuestra sala más grande y la más interesante. Como ven, tenemos todos los estantes repletos de muñequitas de todo tipo.
¡Uy, sí! ¡Este lugar es inmenso! ¿Cuántas muñecas hay, Rogelia?
Pues mira, entre muñecas y muñecos, exhibimos más de 500 piezas artesanales, procedentes no solo del territorio mexicano, sino del Perú, Japón y de otros países. Esto nos demuestra que todas las civilizaciones tienen la misma necesidad de representar la figura humana. Lo único que varía es el material. Por ejemplo, en Egipto se hacían de madera, en Japón de papel doblado y en Alemania de porcelana.
¿Y en nuestro país? ¿De qué material eran?
Bueno, como ven en esta vitrina, las hay de cartón, de tela, de madera tallada, de plástico, aunque las más famosas y queridas en México son las Marías, que son muñecas de trapo que, como saben, van ataviadas con sus vestidos de colores y llevan su cabello trenzado y adornado con una diadema de listones de colores.
Y díganos, Rogelia, ¿cuál es el origen de las Marías?
Pues la historia de estas muñequitas mexicanas se remonta a la época de la conquista, cuando los españoles trajeron sus muñecas hechas de porcelana, que reproducían la piel blanca y los cabellos dorados de las europeas. Por eso, las mujeres mazahuas del estado de Michoacán decidieron crear una muñeca que se pareciera y se vistiera como ellas. Así nacieron las Marías. También se conoce con este nombre a las mujeres mazahuas que desde mediados del siglo pasado venden estas muñecas en todo el país.
¿Y siempre fueron tan famosas?
No, no siempre. En la década de los 40, coincidiendo con la exaltación del nacionalismo fomentado por el gobierno y los artistas de la época, se convirtieron en una expresión de la identidad mexicana.
¿Y siguen teniendo el mismo significado?
Hoy en día, si bien siguen siendo usadas como juguetes muy populares en algunas partes del país, las Marías también son consideradas artesanías típicamente mexicanas. Vestidas con sus coloridos trajes constituyen una reivindicación de la estética indígena y celebran la diversidad étnica de México. El impacto de estas muñecas ha sido tal que no solo se han visto plasmadas en carteles, murales, playeras, sino que han llegado a ser reinterpretadas y vestidas por diseñadores muy famosos. Si pasan a la sala contigua, podrán ver a nuestras Marías muy a la moda. ¡Adelante!
¡Vamos, chicos! ¡No nos atrasemos, que hay mucho por ver!
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Buenos días. Son ustedes de la preparatoria mixta Los Rosales de la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, señorita. Yo soy el maestro. Tenemos programada una visita guiada para hoy de 10:30 a 12:30 y pues aquí estamos.
¡Qué bueno! Pues bienvenidos a Querétaro y bienvenidos, sobre todo al Museo de la Muñeca Artesanal de Amealco, Tierra de las Muñecas, María. Soy Rogelia, su guía de hoy, y estoy aquí para lo que se les ofrezca. Será un placer para mí acompañarlos durante el recorrido y aclararles todas sus dudas.
¡Estupendo! ¿Ya oyeron, chicos? Rogelia será nuestra guía. No olviden que para la próxima clase tendrán que escribir una redacción sobre la visita de hoy, así que tomen buena nota de todo y recuerden que la pregunta más tonta es aquella que no se hace.
¡Ah! ¡Sabia afirmación, señor maestro! Pues si les parece, vamos pasando por aquí a esta sala, por favor. Pasen por aquí. Esta es nuestra sala más grande y la más interesante. Como ven, tenemos todos los estantes repletos de muñequitas de todo tipo.
¡Uy, sí! ¡Este lugar es inmenso! ¿Cuántas muñecas hay, Rogelia?
Pues mira, entre muñecas y muñecos, exhibimos más de 500 piezas artesanales, procedentes no solo del territorio mexicano, sino del Perú, Japón y de otros países. Esto nos demuestra que todas las civilizaciones tienen la misma necesidad de representar la figura humana. Lo único que varía es el material. Por ejemplo, en Egipto se hacían de madera, en Japón de papel doblado y en Alemania de porcelana.
¿Y en nuestro país? ¿De qué material eran?
Bueno, como ven, en esta vitrina las hay de cartón, de tela, de madera tallada, de plástico, aunque las más famosas y queridas en México son las Marías, que son muñecas de trapo que, como saben, van ataviadas con sus vestidos de colores y llevan su cabello trenzado y adornado con una diadema de listones de colores.
Y díganos, Rogelia, ¿cuál es el origen de las Marías?
Pues la historia de estas muñequitas mexicanas se remonta a la época de la conquista, cuando los españoles trajeron sus muñecas hechas de porcelana, que reproducían la piel blanca y los cabellos dorados de las europeas. Por eso, las mujeres mazahuas del estado de Michoacán decidieron crear una muñeca que se pareciera y se vistiera como ellas. Así nacieron las Marías. También se conoce con este nombre a las mujeres mazahuas que desde mediados del siglo pasado venden estas muñecas en todo el país.
¿Y siempre fueron tan famosas?
No, no siempre. En la década de los 40, coincidiendo con la exaltación del nacionalismo fomentado por el gobierno y los artistas de la época, se convirtieron en una expresión de la identidad mexicana.
¿Y siguen teniendo el mismo significado?
Hoy en día, si bien siguen siendo usadas como juguetes muy populares en algunas partes del país, las Marías también son consideradas artesanías típicamente mexicanas. Vestidas con sus coloridos trajes constituyen una reivindicación de la estética indígena y celebran la diversidad étnica de México. El impacto de estas muñecas ha sido tal que no solo se han visto plasmadas en carteles, murales, playeras, sino que han llegado a ser reinterpretadas y vestidas por diseñadores muy famosos. Si pasan a la sala contigua, podrán ver a nuestras Marías muy a la moda. ¡Adelante!
¡Vamos, chicos! ¡No nos atrasemos, que hay mucho por ver!
Ahora tienes el resto del tiempo disponible para terminar de responder las preguntas.